desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Despedimos al año 2016, es el último miércoles del año, nuestro día de ayuno y oración, y desde acá, desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos sigan a través de Radio Bautista y también por medio de Facebook. Queremos aprovechar de saludar al pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista de Houston, y desde acá hay cuatro ovejitas de él que andan visitando el sur del Valle, viendo la otra parte de Texas. Y desde acá le enviamos saludos a él, a su esposa, toda su familia y la congregación allá en Houston. Bueno, esta noche es la noche número 87. This is Bible study number 87. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. En el Salmo 112 hemos venido estudiando por más de año y medio hemos venido estudiando todas las promesas de Dios. Apenas vamos en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos ha estancado, porque en este libro, en Proverbios, y luego en los profetas, especialmente Isaías y Jeremías, es donde están concentradas, donde están capsuladas más del 60% de las promesas de la Biblia. ¿Y qué es lo que hemos pretendido con todo esto? Es ir desarrollando en ustedes un buen hábito de la lectura de la palabra, y sobre todo de levantar su confianza y su esperanza, que todo lo que está escrito acá es porque Dios así quiso decirlo. Él quiso comprometerse con nosotros cuando estuviéramos en momentos de adversidad. Esto fue un paso de la voluntad, la que nunca se acabará, tu palabra. La tenemos en nuestras manos, queremos aprender de ella en esta noche, pero también tenemos en el corazón las ganas de saber qué tienes para nuestras vidas el día de hoy. Háblanos a nuestras vidas. Bendice a tu iglesia. Rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hemos venido diciendo en el inter, ¿no?, de todas las de todos los estudios, o en la introducción, que la expresión, esta expresión de una promesa, o una promesa divina, una promesa de Dios, es la forma en la que Dios manifiesta su voluntad. Es algo que Él se impone a sí mismo a que tenga cumplimiento. ¿Se imagina usted qué gran compromiso de Dios para con nosotros? ¿Se imagina que Él haya tenido que venir a abrir su boca, a abrir su corazón, e inspirar a los santos hombres que fueron los elementos, los instrumentos de Dios para escribir estos 66 libros de la Biblia, y que Él mismo haya inspirado por su Espíritu Santo a estos hombres en donde quedaran plasmadas, en donde quedaran grabadas las palabras de las cuales Él mismo, por amor a Él mismo, por amor a su soberanía, por respeto a su deidad, Él se comprometía que cada palabra que Él dijo llegara a tener un cumplimiento. ¿Qué hemos pretendido nosotros, por ejemplo, los miércoles que venimos, con estudiar las promesas de Dios? Una es poderles entregar a ustedes el arsenal divino. El arsenal que Dios tiene, las armas que Dios tiene, para que nosotros podamos defendernos en esta lucha encarnizada, en esta guerra espiritual que tenemos todos los días. Quiero que usted no solamente vaya descubriendo lo que está en la Biblia, sino que también aquilatando cada una de estas expresiones que Dios dijo a través de la historia. O sea, lo mismo que hizo con Abraham. Fíjese que El día sábado yo terminé de leer mi Biblia con mi altar familiar navideño, con mis hijos, mi esposa, mi nuera y mi nieta, y ya comencé a volver a comenzar a leer la Biblia, y ya voy ahorita por el capítulo 19, hoy terminé de Génesis, en donde ya el problema de Lot, el problema de Abraham, el problema de la esposa de Lot, y me doy cuenta que comienza Dios desde el capítulo 5, el capítulo 6, comprometiéndose con Noé. Luego se comprometió con Abraham, luego y de ahí va comprometiéndose con Isaac y con Jacob, y cada una de las cosas, cada una de las palabras y cada una de las promesas que Dios hizo a quienes se las dirigió, las cumplió. Entonces, es hermoso poder nosotros entender que cada una de estas expresiones de Dios tienen un cumplimiento, claro. No en el cronos nuestro, no en el día que nosotros queremos o en el momento que nosotros quisiéramos que se diera, sino en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Que se va a dar, se va a dar. Y lamento mucho que hace 2 o 3 miércoles nos congregábamos y les decíamos, me apena tanto que haya personas que nos visitan en esta noche por primera vez que vienen a una iglesia evangélica y se encuentran con una promesa de castigo. Hemos venido hablando que cuando Dios te promete bendecirte, dalo por hecho, dalo por sentado, es una realidad. Pero si Dios también ha prometido ponerte en disciplina y castigarte, es mejor que ni metas las manos, porque viene, viene. O sea, porque llega, llega. Entonces, hemos, a través de estas semanas, hemos hablado de la cantidad de promesas que existen en las diferentes categorías. La cantidad, por ejemplo, la promesa de salvación. Ya lo hemos visto acá en la iglesia. ¿Cuánto tiempo había estado orando por un hijo, por una hija, por su mamá, por su papá? Hoy salió el hermano Adrián Pérez. Se fue de regreso a Monterrey a dejar a su papá y a su mamá. Hace unas 2 semanas había salido de emergencia juntamente con su esposa porque le había dado un derrame cerebral a su papá. Bueno, se recuperó y le dice, papi, ¿por qué no te vienes con nosotros? ¿Por qué no te vas para Bronce? Tanto tiempo orando por su papá, tanto tiempo orando por su mamá. Vienen a pasar la Navidad con nosotros y justo en el día de Navidad los dos levantan la mano aceptando a Jesús como su Señor y su Salvador. Hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos el caso de Miguel y de Linda, los hijos de nuestro hermano Hugo y de nuestra hermana Silvia. Que el día, oiga esto fue, este fue el sacrificio de ellos y Dios vio todo esto. Habían venido un par de domingos a la iglesia, venía la esposa, el muchacho se resistía un tantito con algunos conceptos y con algunas ideas erróneamente preconcebidas. Y un día le dice, vamos a la iglesia, vamos al culto. Total que se vinieron y no venían en carro desde Matamoros. Pasaron el Puente Diego, caminaron 24 cuadras para llegar a nuestra iglesia. Se sentaron ahí donde está la hermana Silvia, donde está Anita, se sentaron ahí, escucharon el mensaje, la palabra de Dios, y en el momento que el pastor hace la invitación, los dos levantaron las manos al unísono. Al mismo tiempo, levantan la mano los dos, aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Hay promesas también de sanidad del cuerpo. Hay hermanos que han estado acá, que han estado convaleciendo, hermanos que han sido confrontados, hermanos que han sido enfrentados, hermanos que han sido asustados con esa terrible enfermedad llamada cáncer. Y bueno, los hermanos han orado, tenemos un caso, los hermanos que vienen de Houston, para que conozcan un poquito la historia de esta damita que está aquí a su mano derecha, pegadito a la pared, hermana Marta Villasana, hace 3 años y medio, casi 4 años, el médico, el oncólogo, el cancerólogo le dijo, usted tiene 3 meses de vida. Ya tiene 4 años y aquí está la hermana y no se ha muerto todavía. Me recuerdo una expresión, pero linda, y llévensela a ustedes. Me recuerdo una expresión que se dio en esta iglesia, donde vino un doctor, no sé si indiscriminadamente, no sé si fue falta de ética, o por querer ser sincero con una persona de la iglesia, le dice, mire, vaya preparándose porque usted tiene pocos días de vida. ¿Sabe usted qué le contestó esta hermana? No, doctor, le dijo. El cáncer tiene pocos días de vida. No yo. O sea, convicciones. O sea, vivir seguro, ¿por qué? Porque nos aferramos, porque creemos, porque vivimos de esto. Promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, que es una de esas promesas que vamos a ver hoy en la noche. Promesa de darnos vida eterna, promesa de darnos el perdón de nuestros pecados, ya lo vimos la semana pasada. Promesa de prosperarnos, de darnos el Espíritu Santo, el Paracleto, que nos iba a recordar las palabras que Cristo había enseñado. Problema de darnos un nuevo nombre y también la promesa de darnos la victoria en todo lo que nosotros emprendamos. Pero esta noche vamos a ver dos promesas. Y tenemos perfecto tiempo para no andar en carrera como suele suceder muchas veces en algunos otros miércoles. Hay una promesa de seguridad. En el Salmo 112, versículos 5 al 8. Aquí está prácticamente, está incrustado en estos versículos. Está lo que yo quiero expandir acá. Salmo 112, versículos 5 y 8. Vea lo que dice. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. ¿Por qué? Porque está confiado en Jehová. Pero vea lo que dice el 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Hermano, mire, nadie podrá proteger la vida de sus hijos más que Dios. Nadie podrá protegernos a nosotros más que nuestro Padre Celestial. Oiga esto, en ninguna manos podemos estar más seguros que en las manos de Dios. Yo no sé por qué nosotros, aún los cristianos, insistimos en considerar que además de Dios hay otras alternativas en donde yo o en quien yo me puedo refugiar. En ninguna manos podremos estar más seguros que en las manos de Él. Nadie tiene más herramientas de protección que Dios. Nosotros no dependemos de un gobierno. Nosotros no estamos desesperanzados porque el nuevo presidente nos va a fallar o porque el antiguo presidente ya nos falló. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en ningún hombre. La Biblia misma nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, Dios tiene todo ese arsenal del cual hemos tratado la manera de ir compartiendo con ustedes y decirle que en cada una de las áreas de nuestra vida, Dios es suficiente. God is enough. Él no necesitó a nadie para hacer los cielos y la tierra. Él no necesitó a nadie para poner la luna, las estrellas, el sol, las constelaciones, las pléyades. Él no necesitó a nadie para hacer la separación del día y de la noche, para hacer la vegetación. Él no necesitó de nadie para hacer al hombre, para hacer a la mujer. Él no necesitó a nadie para poder hacer ese huerto, el que nosotros conocemos como el paraíso. Él no necesita a nadie. Él es totalmente suficiente. Por eso, dentro de estos atributos incomunicables que Dios tiene, entendemos que además de ser un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, es un Dios también omnipresente, y que también Él tiene un atributo que se llama aceidad, que Él tiene fuerza sin tener que depender de nadie. Él no depende absolutamente de nadie. Todas estas cosas de las que nosotros acabamos de mencionar y acabamos de leer, les pertenecen a los hijos de Dios. Usted sabe que los que tenemos hijos, nosotros no podemos decir a nuestros hijos, mira, esto no lo toques, esto no lo toques, esto tampoco lo toques. Solamente esto y esto y esto. No los compramos en casa, lo que compramos en el supermercado, cuando vamos a la tienda, y nosotros no etiquetamos. Esto es de tu papi, esto es de tu mami, y esto no lo puedes tocar. O sea, entendemos que lo que se compra es para el uso de todos los integrantes de la familia. Entonces, todo lo que Dios hizo nos pertenece a nosotros. Nosotros, dice la Biblia, que somos coherederos juntamente con Cristo. Todo nos pertenece a nosotros. Pero hay una cosa. Dice este Salmo que son bienaventurados los que temen a Él y los que confían en Él. La Biblia le llama bienaventurado, y esto hemos explicado, que la palabra bienaventurado viene de la raíz griega makario, que significa doblemente feliz, doblemente afortunado, o una persona extremadamente dichosa. Cuando habla aquí la Escritura de temer a Dios, la palabra temer es reverenciarlo, la palabra temer es respetarlo, la palabra temer es adorarlo. Por eso, oiga esto, Hoy que estuvimos familiarizados un poquito con esta historia de la natividad y vimos los dos relatos. En Mateo aparece el relato que tiene que ver con los magos que venían del lejano oriente y trajeron sus regalos. Pero en el relato de Lucas no aparecen los magos, los sabios. En el relato de Lucas aparecen los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero observe una cosa. Dice que cuando llegaron los magos a la casa donde estaba José, María y el niño, dice que trajeron sus presentes y lo adoraron. No dice les y tampoco dice los adoraron. No debe de haber un ser sobre la faz de la tierra que deba de ser adorado más que Dios. Nosotros no podemos adorar a nuestros padres. Nosotros no podemos adorar a nuestros hijos. No podemos adorar a las personas con quienes estamos ilusionados o estamos metidos en un romance, en un idilio, en un noviazgo o en una experiencia romántica de las que nunca habíamos experimentado. Y aparecen esas frasecitas, ¿verdad?, donde nos traiciona la mente y nos traiciona muchas veces también nuestras convicciones. Es que yo te adoro. Nosotros no podemos adorar ni a los padres, ni a los hijos, ni a las personas con quienes tenemos una relación sentimental. Entonces, la palabra temer a Dios significa esto: respetarlo, reverenciarlo, adorarlo. Así que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, nos hacemos acreedores automáticos de todo lo que a Dios le pertenece. Mire cómo son las cosas. En el versículo 7, y trate la manera de aplicar esto, me pasó algo el día de ayer. El estudio desde los días viernes o el sábado en la noche, el estudio este ya está hecho por la cuestión de la cantidad de sermones que hay que hacer. Yo me adelanto a prepararlos. Y me pasó una cosa muy curiosa ayer. Dice la Escritura en el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Había hecho un par de visitas, había ido a visitar al hospital, y saliendo del hospital le llamo a mi esposa, le digo, en 15 minutos llego a la casa, ya voy para allá. Y me dice, mira, vino un sheriff con una carta, me dijo, para Carlos Antonio Navarro. ¿Y te la dio? No, me dijo, porque te la tiene que dar en tus manos personalmente. Dije yo, ¿qué puente me queda más cerca? Dije yo, ¿verdad? Puente nuevo, puente viejo. Ya iba llegando a Río Bravo a pedir auxilio y asilo político al pastor Francisco. Y se me pasaron pero un chorro de cosas en la mente, ¿verdad? La conciencia me descubrió. Y empecé, y, no, quizás es Carlitos el que se metió en un problema, porque este tiene mi nombre, dije yo, ¿verdad? Y luego empecé, hermano, fíjese que el estudio estaba hecho. Y ayer me di cuenta que cuando uno es sincero con uno mismo, uno no puede estar tranquilo. Yo llegué 10 minutos, no, yo le dije en 20, en 8 llegué a la casa. Agarro lo más importante, le dije, te encargo a la vica, por favor, ¿verdad? Ahí nos vemos, I'm out of here. Al rato yo me comuniqué con una persona y le dije, mira, ¿de qué se trata todo esto? No, me dijo, no se preocupe, que lo que pasa es que lo han seleccionado usted para ser grand jury. Vaya, fregado, dije yo, vaya, imagínense, Dios queriendo darme el privilegio de formar parte de un gran jurado, y yo pensando, ya iba llegando yo a Tapachula, fíjese, ya iba yo llegando a la otra frontera. Hermano, y esto, lo que nos quiere descubrir la Biblia es que cuando usted esté en paz con Dios, cuando usted ha temido a Dios, que cuando usted ha confiado en Dios, dice la Escritura en el 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces hay una promesa. Y a medida que nosotros vamos conociendo a Dios por medio de la palabra, empezamos a descubrir todo lo que nos pertenece. Empezamos a descubrir todo lo que es nuestro. Empieza a abrir algo usted por acá, es suyo. Empieza a abrir algo usted por allá, también es suyo. Empieza a abrir algo por allá y se da cuenta que se va desarrollando y desenvolviendo un paraíso maravilloso, un mundo de una perspectiva totalmente linda, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener, que seamos un pueblo que confiamos siempre en Él. Por eso cantamos. Cuando cantamos este corito, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cantamos el otro corito que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Entonces, estas cosas son las que vamos nosotros llenando nuestra aljaba, llenando nuestro morral, llenando nuestra mochilita de estas herramientas, de este arsenal que Dios tiene preparado para nosotros. La mejor forma de poder ir descubriendo todo esto es a través de la lectura de la palabra del Señor. Porque cuando yo voy leyendo la Escritura, voy descubriendo la cantidad de promesas que hay en la Biblia que tienen que ver conmigo, que competen con mi vida, con algo de lo que yo quiero que no solamente sea papel y tinta, sino que también sea una realidad en mí. Ahora, esto lo que a continuación vamos a ver. Yo quisiera que no pudiéramos para nada nosotros confundirnos con, se habla de bendiciones. Yo no quisiera que pudiéramos nosotros materializar. No, materializar las cosas. No se trata de que son chorros de dólares que entran, no se trata de que ya es tanto el dinero que tenemos que tener una cuenta en otro banco, es tanto el dinero que tenemos que lo más seguro es poner en nuestra cuenta en otra ciudad o en otro país. Mire, estas no son las cosas de las que Dios quiere que nosotros podamos llenarnos, sino es otra la forma de bendiciones que Dios nos quiere a nosotros sorprender. En el Salmo 115, vamos a ver la segunda promesa de esta noche. Y lo pongo yo en plural, porque no quiero que usted, que está estigmatizado esta cuestión. Yo quiero que Dios me bendiga. Todo el mundo piensa en dólares. La plata no es la única forma en que Dios pueda manifestarse en tu vida para poder bendecirte. La solvencia económica, la libertad financiera que puedas tener. O sea, esa no es la única forma en la que Dios se manifiesta o se pueda expresar en tu vida para demostrarte que es un Dios que te quiere bendecir. Por eso he puesto en plural esto, que hay promesas de bendiciones. Hermano, ¿qué le parece? Y a los hermanos que vienen, yo me siento honrado, me siento privilegiado, yo me siento en deuda y comprometido con Dios. Yo tengo 24 años de ser pastor de esta iglesia. En todos estos años, yo no me he enfermado. Yo no sé lo que es faltar a un culto de la iglesia porque me enfermé. No lo sé. Y lo lindo de todo esto, y el domingo se lo explicaba a mi hijo Diego, a mi nuera, a mi esposa, a mi hijo Carlitos, que la bendición ha alcanzado a mi familia. Ustedes nunca han sabido, la hermana Dayan no vino porque está enferma. Nunca. Carlitos no vino porque está enfermo. No. Diego no vino. No. O sea, Dios ha querido mostrarme, no solamente a mí. Hermano, un catarro como el que ustedes tienen sale caro. ¿Cuánto cuesta una botellita de NyQuil? Yo hasta aquí no sé lo que comprar un NyQuil ni un DayQuil. Menos Flanax, Sorritone, nada. ¿Cuánto cuesta una enfermedad? ¿Cuánto cuesta el tratamiento de la hermana acá? $90,000. Un tratamiento de 60 días, $90,000. ¿Usted no cree que vale la pena de poder decir, Señor, oí la oración que decía el pastor Asael? Es que venimos acá porque queremos agradecerte. No sé, tal vez el pastor se lo pueda llevar, y tal vez el pastor Francisco. Y lo lindo de todo esto es que yo me he dado cuenta que te ha alcanzado también tú en los años que tienes de ser pastor de Río Bravo. No te has enfermado, Francisco. Nunca has dicho, tengo un dolor de oído, un dolor de muela, una uña encarnada, ¿verdad? Nada. Dios protege, Dios cuida a sus hijos y Dios protege también a sus herramientas. Entonces, es lo que siempre he querido compartir yo con ustedes. Declárese un instrumento, un utensilio, una herramienta de Dios y Dios sabrá bendecirlo a usted. Entonces, hay una promesa. Vean lo que dice el Salmo 115, el versículo 12 al 14. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Aquí ya está dándolo por hecho. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová. ¿A quiénes? A pequeños y a grandes. Pero mire lo que dice el 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. ¿Sobre vosotros y sobre quién? Sobre vuestros hijos. ¿Qué cosa más hermosa el poder uno disfrutar de esto? Saber que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios, no solamente está conmigo, sino que también con mis hijos, con los hijos de mis hijos. Hermano, quizá para esta Navidad no se recordó la persona que usted hubiera querido que se recordara de usted. Vale. Yo no sé hasta dónde somos tan pesimistas, tan negativos nosotros. Hemos celebrado la mejor Navidad de la historia. Por primera vez en la historia de esta iglesia hemos tenido dos cultos de Navidad, 5 y 7. ¿Por qué? Porque no cabemos en un solo culto. Y conversiones por acá. 26 conversiones en el culto, perdón, 22 conversiones en el culto de las 5 de la tarde y 4 conversiones en el culto de las 7 de la noche. Y probablemente nosotros nos traicionó la mente y a las 12 estoy viendo en el teléfono que fulano no me llamó. Mire, quizá para esta Navidad no se recordó de usted la persona que usted hubiera querido que se recordara. Quizá para esta Navidad no le llamó la persona que le hubiera hecho la vida feliz. Tal vez para esta Navidad nadie le mandó un recuerdito de la persona que usted sabe que le mueve el tapial a usted, ¿verdad? Que le mueve el tablero, el petate. ¿Sabe quién se recordó de usted? Dios se acordó de usted. Dios se acordó y de una forma bien impresionante. Hay unas citas que yo quiero que veamos acá. No lo busque por razones de tiempo. Se lo van a poner acá. Hay una cita que yo quiero que veamos. Dámela, por favor. Exactamente. Dame el texto. Dame la cita. Ok, fíjese esto pues, mire, agárrelo, apropiélo, personalícelo. Oiga, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Pero mire lo que dice el versículo 2, que esto es fabuloso. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión, donde está el templo, te sostenga. 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Versículo 4. Oiga, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Hermano, que no le llamó fulano, que no pudo ir a la quinceañera de Rubí. Vaya, pues imagínese. Vaya pues. 30,000 personas en la quinceañera de Rubí, en un pueblo de 56 habitantes, licenciado. ¿Qué le parece a usted? Vaya. Only in Mexico, man. Solo en México eso. Vaya. Que no lo invitaron para la posada de no sé cuándo. Que no lo invitaron a usted para la despedida del año de la empresa. Que en la boda de los fulanos de tal, ni siquiera... Mire, hermano, no se preocupe, despreocúpese. Dios se ha acordado de usted. La bendición suya viene en camino. Your blessing is on the way. La bendición suya está en el camino. Despreocúpese. No se quede callado. No lo guarde con usted. Quisiera usted que... Bueno, yo no tengo ningún problema. Yo encantado de la vida de que usted me diga, mire, pastor, deme 2 minutitos o 3 minutos el próximo viernes o el próximo miércoles. Yo no voy a pedir nada, yo solamente voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. No se quede callado. Si a Dios, oiga esto, si ya Dios a usted le bendijo, si Dios a usted ya le prosperó, si Dios a usted ya le dio lo que tanto había pedido, si usted se siente como una persona que puede decir, mi copa está rebosando, Señor, ya no más, porque mira, Señor, ya no más, me has dado demasiado, me has dado suficiente. Ahora quiero empezar a contar de que tú eres un Dios maravilloso, que eres digno de toda adoración, que tú eres digno de toda honra y de toda gloria, que tú mereces ser servido con todo el corazón. Yo quiero ser tu portavoz, yo quiero ser embajador tuyo, yo quiero motivar a otros hermanos. ¿Qué es lo que va a lograr? Su fe va a crecer y usted va a fortalecer la fe de otros, de los que le escuchan. ¿Usted cree que no dan ganas de acercarse a Martita y preguntarle, mira, no quiero que me digas cómo te sentís después de 39 radiaciones y después de 39 quimios? No me digas eso. Solamente quiero que me digas qué se siente saber que la mano de Dios está contigo. Yo nunca le pregunté, ¿te duele al hermano John Molina? Yo nunca le pregunté, mira, ¿es incómodo? Yo nunca le pregunté, mira, ¿te has perdido el apetito? ¿Qué es lo que...? No, solamente yo lo miraba. Son, ¿qué?
40, ¿no?
40 días ininterrumpidos. Ahí no hubo domingos, ahí no hubo sábados, ahí no hubo feriados. 40 días. Y esto significaba 40 viajes a Harlingen. Desde las 7 de la mañana, para estar frente a 40 radiaciones y a 40 tratamientos de quimioterapia. Aquí está. Sano. Hermano, cuando Dios a usted ya lo bendijo, cuando usted Dios ya abrió su boca, Él mismo dio el paso, Él se adelantó para garantizarle a usted la bendición de su vida, no hay nadie que lo pueda maldecir. A través de los años, quiero reconocer esto. Siempre, yo sé que toco muchas veces fibras o toco muchas veces heridas que ya deberían de haberse cerrado. Pero yo tengo que reconocer. A mí me contaban mucho que la hermana Lupita Bryan, la mamá de la hermana Rita Quilantán, del hermano James Bryan, aquellos años turbulentos de la iglesia, donde hubo, en 10 años, hubo 8 pastores. En 10 años, una anarquía bárbara. O sea, los pastores no dilataban, no duraban. Me recuerdo que vino una hermana de San Luis Potosí, una hermana ya ancianita, como unos 87, 88 años, y venía para estas temporadas de Navidad, y me saludó y me dice, ¿y usted quién es? Me dijo, hermana, le digo, yo soy el hermano Carlos Navarro, soy el nuevo pastor de la iglesia. Dios le bendiga, me dijo. Vaya. Y la otra Navidad, regresó, me dijo, ¿y todavía está aquí? Me dijo, sí, le dije. ¿Y por qué me hace esa pregunta? No, me dijo, cada año tenía que despedirme, huyó a los pastores. Le cuento una cosa. Cuando el edificio no era así de grande, dice que la hermana Lupita Bryan tenía la llave de la iglesia. Aquí habían bancas. Y ella solita, 9:10 de la mañana, venía a orar. Y pedía por un avivamiento en esta iglesia. Nunca lo vio. No vio el avivamiento, pero las oraciones de la hermana Lupita Bryan subieron al cielo y nosotros somos los testigos de lo que estamos disfrutando ahora. Así como Dios se acuerda de usted, Dios se acordó de esta iglesia, hombre. A través de los años han habido muchísimas personas que nos han llevado, nos han sostenido, han aguantado las cuerdas, han orado por nuestra iglesia, amigos queridos en El Salvador, amigos, pero amadísimos en la Argentina, en Uruguay, en España, en Italia, gente linda que conoce nuestra iglesia, siempre han orado por este ministerio. Dios se acordó de esta iglesia. Ahora nos vamos a comprometer nosotros a acordarnos de ellos. Porque hay pastores que no están pasando buenos momentos. Hay pastores que no tienen otra cosa en su mente más que dejar el ministerio. Hay pastores que ya la frustración es tanta que lo único que optan ellos en la vida es por hacerse a un lado. Ahora tenemos que recordarlos nosotros a ellos. Con esto cierro. Dios se ha acordado de usted. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido en esta noche acá por casualidad. Nadie le ha traído acá a la fuerza. Dios en su infinita misericordia le ha permitido que viniera a escuchar de su palabra. Ahora usted necesita responderle a Él. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Te damos gracias porque estas dos promesas que acabamos nosotros de estudiar las podemos contar como propias, ya no a nivel familiar ni personal, sino que también a nivel de iglesia. Y hoy no podemos cerrar nosotros sin antes pedirte que obres en la vida de los que te necesitan. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Este es el momento más solemne, el momento más importante del culto. En donde usted está a momentos de poder tomar la decisión más trascendental y más importante de toda su vida. Ahí donde usted está, donde se encuentra, mientras nadie le molesta, nadie le inquieta. Le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente y le diga así al Señor. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo vengo a pedirte en primer lugar perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. A partir de hoy, yo quiero comenzar una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Quiero empezar a experimentar lo que es ser miembro, integrante de tu familia. Y empezar a disfrutar de todas aquellas cosas que por ignorancia, a través de los años, yo rechacé. Ahora yo te pido que bendigas mi vida. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Donde usted se encuentra, donde usted está sentado, sentadita, si usted ha sido honesto, honesta, sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta noche, alguien más, una persona más en esta noche. Tenemos suficientes consejos, Dios me le bendiga, allá atrás, Dios me le bendiga, también. Qué cosa más linda, primera vez que vienen a la iglesia nuestros primeros invitados y esta noche se encuentran con que Dios les ha limpiado, con que Dios los ha salvado. Padre, gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.